Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa, Tertulia por Tres, con ustedes, Miguel Jacín Rodríguez, y nos acompaña en esta mañana Ricardo Vidal, Raúl Rizik y un invitado especial que tenemos, el pastor Lester Flaquer, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Buenos días.
Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. A Él sea la gloria. Amén. Y estamos aquí. Amén. Y queremos glorificar el nombre de Dios en todas las cosas que hagamos.
Así es. Amén. Bueno, pues como le habíamos prometido anteriormente, nosotros queremos iniciar hoy una serie de programas que lo vamos a titular Reflexiones acerca de la crianza de los hijos y vinculada con el código del menor. Y para eso nosotros hemos invitado a nuestro pastor Lester Flaquer, que tiene una amplia experiencia como director del Colegio Cristiano Logos, tratando con niños y con adolescentes. Así que, pastor, sea usted bienvenido a nuestro programa.
Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí en medio de ustedes. Me gustaría tocar solamente algo que tú ya mencionaste. Tú diste una amplia experiencia. Yo tengo una experiencia. No sé qué tan amplia sea. Eso lo dejaremos a las personas que van a escuchar.
Como dice el mandamiento más grande de las Escrituras, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Uh-huh. En Deuteronomio 6, versículo 5. Uh-huh. Leemos que en el versículo 2 leemos que para que temas a Jehová tu Dios, dice la palabra, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y sobre los días de tu vida para que tus días sean prolongados.
Todos los días de tu vida.
Y esas palabras, dice el Señor en Deuteronomio 6, versículo 7, le dice a los padres, y esas palabras que yo te mando hoy, guárdala en tu corazón y repítesela a tus hijos cuando estén en el camino, al acostarte y al levantarte. Pastor Lester.
Bueno, ese es uno de los textos para mí preferido en cuanto a la mente de Dios para nosotros como padres y en lo que se llama la crianza de nuestros hijos. Digo preferido porque yo veo ahí como Dios está tratando de que nosotros entendamos que debemos someternos y someter a nuestras familias a un ambiente que esté rodeado por la verdad de Dios. A mi entender, ese texto habla de tener una cosmovisión, es decir, una forma de ver la vida desde el punto de vista de Dios. Fíjate que él dice, amarás al Señor tu Dios, y entonces explica todo lo que es el ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y él no solamente dice eso, sino que dice, y estas palabras que yo te mando, es decir, la ley que él acababa de darle al pueblo, esa ley debía estar en tu corazón, no era en la mente solamente. Yo sé que lo que estamos aquí, hemos experimentado situaciones en nuestra vida donde nosotros tenemos un conocimiento racional de algo, pero no necesariamente afectivo.
Exacto.
O sea, es racional, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no quiero hacerlo. Uh-huh. O yo no lo deseo, no lo amo. Dios está diciendo, no, yo quiero que esas cosas no estén únicamente en tu cabeza. Que tú las sepas, pero que tú las ames. Y entonces, uh-huh, y entonces tú vas a venir a tu familia y vas a hacer lo que tienes que hacer con tu familia. Cuando ellos estén reunidos, cuando ellos estén en el camino, cuando ellos se levanten, cuando ellos se acuesten. Y la forma en que yo lo veo es de la siguiente manera. No es que yo esté en el camino y yo voy citando, mira, Juan 3:16, mira, Santiago 5:2. No, no es eso. Es nosotros poder mirar la vida en el camino, las cosas que están aconteciendo, y cuando la vayamos a hablar, cuando la vayamos a disfrutar, cuando la vayamos a presentar, nosotros hacerlo a la manera de Dios de una forma consciente. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros como padres actuamos de cierta manera y nuestros hijos lo ven y dicen, oh, ¿qué será? ¿Por qué lo está haciendo? Pero yo digo consciente cuando nosotros podemos darle razón de la esperanza que hay en nosotros aún a nuestros propios hijos. No, mi hijo, yo eso no lo veo porque eso desagrada a Dios, o yo eso lo disfruto porque Dios en su palabra dice tal, tal, tal. O sea que ese es el ambiente en que yo creo que Deuteronomio 6 plantea la enseñanza, la instrucción de nuestros hijos.
Ese texto de verdad que es imprescindible para que veamos nosotros como padre, la responsabilidad que tenemos de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero debemos primero, como dice el pastor Lester, como dice la palabra de Dios, guardar esa palabra en nuestro corazón, porque dice la palabra que lo que abunda en el corazón habla la boca. Si no tenemos esa palabra en el corazón, no podemos transmitírsela a nuestros hijos.
Dado el tema de hoy, lo que tiene que ver, lo que se ha citado del libro de Deuteronomio, es entonces que para poder librar a nuestros hijos, a los niños o a los muchachos al crecer, de que se conviertan en delincuentes, en esos entes despreciables de la sociedad que solo hacen daño, entonces eso debe comenzar en nuestros hogares, primero estando la palabra de Dios en nuestro corazón y entonces transmitiéndolas a nuestros hijos. Eso es un mandato de Dios y dice también en el Salmo 34, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Si es con el temor de Dios que los hombres se apartan del mal, entonces nuestro deber como padres, primero, la palabra de Dios sobre nuestro corazón, segundo, enseñarla a nuestros hijos y procurar que sea aplicada a sus vidas.
Yo traigo esto a colación y empecé con ese texto, porque si de una generación a otra no se hace lo que Dios manda, vemos el ejemplo en las Escrituras, como los hijos que crecen no están permeados por la palabra de Dios, por los valores morales de Dios, y después vemos generaciones donde no hay temor de Dios delante de sus ojos, ni temor de nada, y vemos el deterioro que surge en las sociedades. Eso lo vemos históricamente en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no hacía lo que Dios le mandaba, de que transmitieran esa palabra de Dios, que la guardaran en su corazón y que la transmitieran a sus hijos, venía el deterioro de la sociedad, como el periodo de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le parecía. La palabra de Dios para nosotros es, como dice la Biblia, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Sí, yo quiero volver a tomar el texto que citó nuestro hermano Ricardo, porque ese texto es por demás instructivo. Hubo una pequeña palabrita, Ricardo, que tú dejaste fuera, que para mí es trascendente en ese texto.
Fue el Salmo 34.
Venid, hijos, oídme. Oídme. Y okay. El temor de Jehová os enseñaré. Oídme. Ese oídme es donde gira todo el asunto. Okay, nosotros estamos diciendo, ese texto dice, okay, que yo voy a enseñar el temor de Jehová, pero ¿cómo lo voy a enseñar? Yo tengo que decirlo y el otro tiene que escucharme. Y ese oídme está en un modo imperativo, por lo menos en el español. Okay. O sea, para que haya esa transmisión de esa verdad, tiene que haber una gente tomado por el temor de Dios, volviendo otra vez a lo que Deuteronomio nos enseñaba, y dispuesto a transmitir una verdad que en cambio los hijos están dispuestos a oírla. Tiene que haber una disposición de corazón en el muchacho para oírla. De hecho, cuando nosotros vamos a lo que es la crianza de los hijos en sentido general en la Escritura, la comunicación juega un papel extremadamente vital. Vital. Si no hay esa comunicación, entonces es difícil que se pueda dar una instrucción, una crianza de ningún tipo, de ningún tipo.
Deuteronomio, y hablarás de ellas, como tú estás diciendo.
Todavía tú vas al Nuevo Testamento y vamos al texto particular donde se nos habla de la crianza en Efesios capítulo 6. Y ese texto del 1 al 4 lo que enfatiza es la comunicación. Dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pero a los padres se les dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra criadlos para mí es una de las palabras más fascinantes cuando uno la estudia, porque incluye el hacer todo lo que sea necesario para traer el bien físico, intelectual y espiritual a la vida de nuestros hijos. Esa crianza incluye todo el ser. No solamente es te voy a dar el dinero para que tú tengas la ropa o te voy a dar la comida para que tú tengas la fortaleza. No, incluye la protección emocional e incluye la protección espiritual, la guianza espiritual. Criadlo ¿en qué? Dice, en disciplina y amonestación del Señor. Pero ambas cosas incluyen sentarse, hablar, ver la ley de Dios. Tiene que haber una disposición de nosotros para enseñar y una disposición en la vida de nuestros hijos para oír. O sea, eso es básico, eso es vital.
Siempre he basado la disciplina en el amor, en la justicia y en la perseverancia. Debemos de perseverar porque la responsabilidad de criar a nuestros hijos no está en manos de los maestros, no está en manos de las autoridades civiles, está en manos de la autoridad en el hogar, del padre y la madre, como dice la Biblia, que son los responsables ante Dios por sus hijos.
Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho sobre este punto. No, pero que yo recuerde, no recuerdo una época en nuestra nación particularmente donde hayamos vivido lo que se ha vivido en este país. Niños y adolescentes cometiendo crímenes que naturalmente los cometen los adultos. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos decir que es que las personas en República Dominicana no están cumpliendo con este mandato de las Escrituras de criarlo en la disciplina y amonestación del Señor, de repetirle esas palabras todos los días en la casa, al caminar, al ir a la escuela, etcétera. Pero esa pregunta la vamos a dejar en el aire para que el pastor nos dé respuesta luego de la pausa. Así que no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Noticias.
Orientaciones.
Vida práctica.
Historias.
Recetas de cocina.
Consejos.
Defensa de la fe.
Enseñanza e instrucción bíblica.
Temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento de Tertulias por Tres, con el pastor Lester Flaquer, dando una cosmovisión bíblica acerca de la crianza de los hijos y la influencia errónea que se está viviendo hoy día de querer quitarle la responsabilidad a los padres y trasladar esa responsabilidad a otra esfera de la sociedad. Nosotros como padres somos los responsables ante Dios por nuestros hijos que Él nos ha dado, que son un regalo de Dios. Pastor Lester.
Miguel hacía la pregunta en el segmento anterior de si nosotros estamos viendo un incremento en la violencia de los niños y que eso es algo que es exclusivo de esta época. Y mi reflexión a eso es que durante todas las épocas ha habido cierto nivel de violencia dentro y fuera de la familia. Eso ha sido algo que nosotros lo vemos, violencia en el huerto de Edén. Caín mató a fuera del huerto de Edén, en el principio de la humanidad, Caín mata a Abel, ahí hay violencia. Nosotros vemos cómo se levanta una generación violenta que finalmente Dios extermina una generación violenta. O sea, la violencia siempre ha existido. El asunto es cómo nosotros comparamos en el espacio de vida que nosotros hemos vivido, por ejemplo, en los últimos 50, los últimos 60 años en República Dominicana, para no irnos más lejos de nuestra propia esfera. Bueno, nosotros vemos que cuando éramos niños y estábamos siendo criados, oír hablar de algún niño que fuera un ladrón o que cometiera un acto de naturaleza física era algo realmente extremo. Era una situación que se limitaba a cierto número de personas y la sociedad actuaba en relación a ese tipo de casos, de una forma u otra. Yo recuerdo de la época del presidente Trujillo, del tirano Trujillo, que había reformatorios para menores de edad. O sea, ya en esa época existía la necesidad física de recluirlos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que en aquella época, en los años anteriores, la población tenía lo que nosotros llamamos mayor gracia común. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es algo dado por Dios, donde las personas de manera natural actúan conforme a los principios de Dios. Yo creo que en aquella época las familias actuaban más apegadas a los principios de la palabra de Dios, sin necesariamente ser creyentes.
Así es.
Había un consenso en la población de las cosas que eran aprobadas y de las cosas que eran no aprobadas, que estaban más cerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me levanté en un hogar que yo podría decir que era un hogar mixto, no entre cristiano y no cristiano, sino entre una persona que era de una religión X, que era mi madre, y mi padre no tenía ningún tipo de religión. Era un hogar mixto. Pero aún ahí, en ese contexto, la forma en que mi padre me hablaba, las cosas que me decía, yo la puedo encontrar al día de hoy en los proverbios, en las escrituras.
Eso me pasó a mí también, pastor.
Y el contexto de crianza, yo me crié en un pueblo, y en el contexto de crianza, el pueblo funcionaba como la comunidad funciona dentro de una iglesia al día de hoy. Si yo hacía alguna cosa mala, tres calles más arriba, cuando yo llegaba a mi casa, me estaban esperando en la puerta.
Así mismo.
Para decir, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Yo recuerdo que en una ocasión yo le hablé a una persona de una forma inapropiada en la calle, le dije una cosa, y cuando yo llegué a mi casa, bueno.
Estaban esperando.
la cosa fue seria con razón. O sea, lo que yo le dije a la persona en la calle era real, fue real. Pero mi padre me enseñó a mí, o sea, uno, en primer lugar, tiene que respetar a las personas adultas. Ahí va.
Pero eso, o sea, sale, eso empieza en el hogar.
Usted tiene que respetar al adulto. Sí, pero papi, mira, es que eso es verdad. Todo el mundo lo dice. Eso no tiene que ver si es verdad o no es verdad. Es una persona adulta que merece el respeto suyo. O sea, yo tenía que respetarlo por ser imagen de Dios. Mi papá no lo estaba diciendo de esa manera. Pero él decía, es lo que la sociedad acepta. Había gracia común. ¿Qué ha pasado? Que con el paso de los años, esa gracia común se ha erosionado. La gente ha sacado a Dios y la mente de Dios de la sociedad y ha introducido el pensamiento de lo que es aceptado por la mayoría. Por eso nosotros estamos al día de hoy debatiendo de si el matrimonio se define entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, porque ya no se trata de la mente de Dios, se trata de lo que la mayoría se siente cómodo. Y eso es tristemente lo que está sucediendo. O sea, la democracia tiene cosas buenas, pero puede poner, si uno no tiene el freno de la ley de Dios en su mente, puede poner un anhelo en el corazón del hombre que no es conforme a la verdad. Porque el hombre quiere ahora vivir en una sociedad que le acomode su gusto. Pero mira, la mayoría pensamos que la homosexualidad no es nada. Así que vamos a aceptarlo, vamos a vivir así. Entonces, ese es el mundo en el que nosotros estamos ahora criando. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos, como hemos visto en la televisión, a padres justificar acciones criminales violentas de sus hijos, diciendo, es que nosotros no teníamos que comer, él tenía que matar a ese taxista, o él tenía que hacer tal cosa. ¿Qué otra cosa podía él hacer? ¿O qué otra cosa podía hacer? Trabajar. ¿Qué otra cosa podía él hacer? Ir a la escuela. ¿Qué otra cosa podías tú hacer como padre? Frenarlo, restringirlo, tenerlo en tu casa. El asunto no es tan sencillo. Para mí es un asunto muy complejo. Muy complejo porque incluye el hecho de que los padres no están en el hogar al día de hoy, porque por la necesidad económica no hay un soporte en la casa. Lo que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, nos criamos en una casa donde uno llegaba y todo el tiempo la mamá estaba ahí. Era como la piedra de toque. Y llegaba a las 11:30 de la mañana y empezaba la mamá a recoger la gallina por todo el barrio. Vengan, que su papá va a llegar ahorita a comer. A comer, señores,
para que a sentarse
a comer. Y uno se pasaba una hora en la mesa.
Así es.
Hablando cosas en la familia. Y luego entonces en la cena volvía otra vez a ver una tertulia familiar donde estábamos todos juntos. Pero eso es una de las cosas que han desaparecido. O sea, esos muchachos llegan a la casa para que los críe ¿quién? ¿Quién está allí para criarlo? Y nosotros no podemos culpar a esos padres, porque están afuera son padres que viven en diferentes lugares muy difíciles, están afuera buscando el sustento de su familia. Eso no es criticable. Eso es algo que nosotros tenemos que aceptar como bueno y válido. Para, o sea, hay algunas personas que hacen eso por opción, porque optan por eso, por decisión personal. Pero la gran mayoría de las personas que están trabajando lo están haciendo por necesidad. ¿Cuántos padres o madres solteras no existen en todos esos barrios que tienen que dejar a sus muchachos para irse a trabajar?
Sí.
No tienen otra opción.
Ahora, yo entiendo, eso es una razón válida, ¿no? Una, vamos a decir, una atenuante al caso. Pero eso no exime de responsabilidad ni justifica.
De
¿en qué
manera?
Sentido? Que lo que eso demanda entonces es que ya que, como dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno y el maligno ha llevado a que las madres salgan de los hogares y no haya quien instruya o esté con el hijo o los hijos durante el día. Eso entonces lo que demanda ahora es más sacrificio por parte de los padres para que busquen la manera de que en algún momento del día, sacrificando su descanso o cualquier actividad que ellos tuvieran en la mente, y proponerse dedicarlo a sus hijos, para poder entonces instruirlos. Yo tengo una yo no sé si no se va a salir el tema, es una conexión en cuanto a la responsabilidad de los padres y lo que se va a producir en el hogar, lo que tú vas a enviar a la sociedad como producto de tu hogar. Se habla de, como tú dijiste, de oídme. En el libro de Deuteronomio, para que se vea el caso de que el padre hizo, pero el hijo no oyó, entonces después se va a entrar en eso, imagino, hay una segunda opción. Para eso Dios estableció la autoridad. Cuando ya tú has hecho tu parte, pero entonces los hijos o el hijo no ha respondido, tiene que haber un lugar a donde dar cuenta para que siga la cadena. Y dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 21, desde el versículo 18 en adelante, y tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de una persona que está todavía en su hogar, siendo criado por sus padres, no estamos hablando de un adulto, porque estamos tratando del asunto del código del menor. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, ellos han estado cumpliendo con su deber, y habiéndole castigado, ellos también aplicaban la disciplina en el hogar, la vara y la corrección alejarán la necedad del corazón del muchacho, dice la Biblia. Y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces hay un tribunal superior donde acudir. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ellos eran los jueces, las autoridades. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá.
Perdón, ¿tú puedes citar el texto para los amigos que escuchan?
Deuteronomio capítulo 21, desde el versículo 18 en adelante.
Okay. Realmente ese tipo de texto, de acción, cuando tú lo estabas citando, yo me fui al caso que yo mencioné ahorita, que fue un caso real, donde una madre justificaba lo que sus hijos hacían, pero eso parte de una misericordia mal entendida. O sea, hay una necesidad en esa madre de decir, ese es mi hijo y yo lo voy a proteger, aún tenga que mentir, yo lo tengo que proteger, para que nada malo le pase. En la mente de Dios, lo que nosotros vemos es que Dios dice que nosotros debemos confrontar lo mal hecho, no importa quién sea que haya hecho lo mal hecho.
Amén.
Y que nosotros debemos, en ese sentido, tener con la persona que ha hecho lo mal hecho, misericordia. Y la misericordia es llevarlo a aceptar lo mal hecho para que él pueda encontrar perdón.
Así es.
O sea, es una distorsión de lo que es la misericordia, lo que está permeando el mundo en el cual nosotros estamos viviendo.
Perfecto.
Y yo pienso que muchas leyes parten de esa visión de misericordia o de lo que es justicia, que no está acorde con la palabra de Dios. Volvemos al punto, fíjense, en muchas situaciones, en muchas legislaciones, la mente de los hombres coincide con la mente de Dios. Pero hay otras legislaciones en que la mente de los hombres no coincide con la mente de Dios, porque ellos visualizan el amor, la misericordia, divorciados de lo que dice Dios. O sea, como yo decía hace un rato atrás, Dios ha sido sacado de medio de nuestra sociedad y ahora, como dice Romanos capítulo 1, Él nos ha dejado a nosotros para que conforme a nuestro mejor juicio, ajá, que no es muy bueno, decidamos cómo es que nosotros vamos a vivir. O sea, tú no quieres a Dios, tú no apruebas a Dios, tú no le das gracias como Dios, entonces yo lo voy a dejar a que ustedes sigan conforme a sus vanos razonamientos. Y nosotros vemos cómo la sociedad actúa con respecto a el aborto, con respecto al matrimonio de las personas del mismo sexo, con respecto a muchísimas otras cosas, siguiendo ese sentimiento y eso que yo llamo misericordia. Pero ¿cómo va a ser que a esta persona se restrinja a amar a otra persona? ¿Cómo va a ser? Eso no es injusto, eso no es cruel.
Raúl, eso que usted acaba de decir, terrible, porque incluso esto va a ir agravándose si Dios no tiene de nosotros como nación misericordia. Anoche escuchaba yo a 4 periodistas, comunicadoras, tocaron el tema de la homosexualidad, el lesbianismo y estas distorsiones sexuales, estos pecados. Y las 4 estaban de acuerdo en que había que dejarlo porque por encima de todo estaba el amor. Que había que permitirle que si ellos tenían un hijo gay o lesbiana, seguiría siendo su hijo para siempre y no lo criticarían y aceptarían su preferencia sexual.
Sin embargo,
fíjese, entonces, aquellas personas que se supone, son íconos a seguir, se supone, no es que sean así. Las personas lo escuchan hablar de esa manera. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues van a seguir la misma corriente. Ah, pero mira fulana, que es una persona en la sociedad alta, de buena categoría, que goza de fama por lo que ella hace, entonces como está bien, pues yo también lo voy a hacer y lo voy a aceptar.
Ese es el problema, Miguel. Ese es el gran problema. Cuando sacamos a Dios, al Dios que se revela en su bendita y santa palabra, de nuestros hogares, lo sacamos de la sociedad, ¿en qué tenemos como? Sacamos entonces los valores absolutos de Dios. No hay valores absolutos. Entonces, ¿en qué quedamos? En las preferencias personales. ¿Y tú sabes hacia dónde lleva una sociedad que actúe hacia las preferencias de cada cual? Hacia el caos y hacia el desastre. Eso es lo que estamos viendo. Ah, no, yo soy homosexual y el otro es ladrón. No importa. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Una persona, una sociedad, cuando tú ves que están tratando de legalizar el pecado, que ya el pecado no se ve como una vergüenza. Por ejemplo, si uno descubre una persona que está robando, un trabajador de uno, debe darle vergüenza, ¿verdad? Si tú descubres a una persona que te está hablando mentira, debe darle vergüenza, porque Dios dijo, eso es un pecado, ¿verdad? Igualmente, si una persona es homosexual, debe de sentir vergüenza por su condición. Pero en Cristo nosotros tenemos el perdón para todos esos pecados y el regalo de la vida eterna. Nos reconciliamos con Dios a través de Cristo. Pero cuando la sociedad está presentando los pecados como un orgullo y está presentando el pecado y quiere legislar sobre un pecado, sobre lo que Dios dice que es pecado, entonces hacia el caos que vamos.
Como citaba el pastor Lester, al haberlos Dios entregado, se está cosechando lo que ven nuestros ojos. Y dice el libro de Proverbios en el primer capítulo, versículo 29 en adelante, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, entonces, consecuencia, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará.
Mira, Ricardo, lo que tú citabas, el texto último de Deuteronomio 21, de que los padres, en caso de que el hijo no les obedeciera, lo llevaba a las autoridades correspondientes en ese entonces, de verdad que me gustaría conocer un caso en nuestra nación en que los padres, después de agotar todos los medios con un hijo determinado, hicieran eso que dice la Escritura y lo llevaran a la ley correspondiente, que es el Tribunal de Menores y Adolescentes, para él mismo acusar a su hijo de desobediente o de contumaz y de rebelde. Yo creo que si los padres hicieran eso, cuando ven la conducta de un hijo, cómo se va dirigiendo, que se tornan rebeldes, contumaces y peligrosos en el hogar, si ellos obedecieran ese mandato y lo llevaran y lo sometieran ellos mismos a sus hijos, probablemente las cosas no estuvieran como están hoy.
Sí, hay una confusión moral en el día de hoy. Igualmente, como vemos en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el capítulo 5 que dice, ¡ay de los que aquellos llaman bueno y a lo bueno malo, y a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas luz, y a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce!
Mire, yo quiero Pastor que usted, a usted sí, quiere, bueno, yo creo que debemos ir a una pausa, pero yo quería leer, bueno, pero vamos, después de la pausa volvemos, no se mueva del dial.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Radio Eternidad, 990 amplitud modulada.
Los lunes iniciamos así.
Ricardo, pero ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación. Y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres. Hemos hablado de lo que Dios manda en su palabra acerca de la responsabilidad de los padres, que son los responsables sobre los hijos, que no son los profesores en el colegio, ni es la autoridad civil. Los padres son primariamente los responsables de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Sí. Y vemos hoy en día una confusión moral. Inclusive vemos cómo se tratan de legislar, como en el Código de Menor, cosas que no son conforme a la palabra de Dios, y eso nos preocupa. Pastor Lester, ¿qué usted nos puede decir en ese sentido?
Con el perdón del pastor, quiero hacer una puntualización, y es que nosotros hemos enfatizado al principio del programa que queríamos tratar tanto la disciplina de los niños, la crianza, la educación, en el contexto enlazado con el Código del Menor. Y tal vez alguien diga, bueno, pero no han dicho nada del Código del Menor, no han leído algún artículo, alguna ley. Lo que pasa es que este programa solamente va a ser suficiente por el tiempo para nosotros poner una zapata. Y entonces en los demás programas, si Dios lo permite, nosotros podemos entonces entrar a analizar en detalle algunos puntos importantes del Código del Menor que incluso ellos riñen abiertamente con la palabra de Dios. Pero eso es para otro programa.
Pero a mí me gustaría volver otra vez un poco atrás, y ya he hecho esto costumbre en los dos segmentos, a algo que el hermano Ricardo habló hace un momento atrás, donde él citaba el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 29. Uh-huh. Porque precisamente eso es exactamente lo que dice Romanos 1, 28, uh-huh, donde dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente que está extraviada, para hacer cosas que no convienen. Es decir, de ahí en adelante los hombres dicen, no, a mí no me interesa la legislación de Dios, a mí no me interesa el gobierno de Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, eso no nos parece bien. La mayoría de nosotros, el consenso no es lo que Dios dice, el consenso es esto, lo que nosotros queremos hacer. De ahí en adelante lo que se establece es un sistema legislativo o administrativo donde los deseos de los hombres, uh-huh, que son cambiantes, sí, o sea, relativos, van a ir gobernando lo que se hace. Hoy algo va a ser malo, mañana resulta que la mayoría se opone a eso y va a ser bueno. Como tú citabas el texto de Isaías, que a lo bueno llaman mal y a lo malo llaman bueno. Van a estar cambiando continuamente, mientras que nosotros en la palabra de Dios tenemos declaraciones que son absolutas y principios que son absolutos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es una declaración absoluta, es un principio absoluto. No matarás. Eso es una declaración absoluta, eso es un principio absoluto. Pero alguien dirá, no, un momento, no matarás, no, porque resulta que si alguien viene y quiere hacerme daño a mí, entonces yo no lo voy a matar. Bueno, la ley de Dios, la palabra de Dios, da esa excepción, donde el Señor habla de que si yo estoy defendiendo mi vida y defendiendo mi vida, tengo que terminar con la vida de la persona que está encima de mí. Para eso hay una cláusula en la palabra de Dios que permite que eso sea así.
Y también vemos Romanos 13.
¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que cuando nosotros vemos el asunto del código del menor, nosotros tenemos varias inquietudes, vamos a ponerlo así, de inquietudes. Una inquietud que yo entiendo, habiendo leído algunas porciones de esa ley, que se le da una autoridad de autodeterminación a un muchacho por encima de la autoridad que Dios le da a los padres en su palabra.
Exactamente.
Una de las cosas que yo hace muchos años leí del Código del Menor es que él tiene, por ejemplo, el derecho a tener su propio espacio. Su habitación es su espacio. Los padres no tenemos capacidad de entrar ahí y de decirle qué oyen, qué no oyen, qué hacen, qué no hacen. Ese es su espacio, hay que respetarlo. Oye, cuando uno le da mente a lo que eso quiere decir, o sea, que mi hijo entró a su habitación con 11 o 12 años de edad y que de ahí en adelante, esa puerta en adelante, espacio que lo pago yo, luz que pago yo, equipo de lo que sea que tenga adentro que lo pago yo, computadora que la pago yo, yo no puedo hacer absolutamente nada excepto contemplarlo de lejos para ver lo que él quiere, los intereses que él tiene. A un muchacho que está en una etapa de madurez, que la palabra de Dios dice, no lo dejes, ponte al lado de él, guíale, dile lo que está bien de lo que está mal, enséñale. O sea, ya yo veo ahí una propuesta en una ley que va diametralmente opuesto a lo que Dios dice que nosotros como padres tenemos que hacer con la vida de nuestros hijos. Todos los que estamos aquí alguna vez tuvimos 12 años de edad y llegamos a los 13 años de edad. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero llegar a 13 era una gran cosa. Uno se sentía un hombre.
Sí.
Ahora, vamos a mirar atrás. ¿Qué hombre era uno a los 13 años de edad? Es más, ¿qué hombre era uno a los 18 años de edad? ¿Qué hombre era uno a los 22 años de edad cuando salió de la universidad?
En ese tiempo era más hombre que ahora.
En muchos sentidos. Entonces, nosotros, ahora que somos personas adultas, tal vez alguien que está oyendo pueda decir, ah, sí, eso porque ustedes son un grupo de gente vieja. No, no es eso. Es que hay un asunto que la madurez da, que la falta de experiencia escasea, no la tiene. O sea, hay cosas, hay perspicacia que la vida da que nosotros podemos y debemos usarla para contribuir precisamente a la edad temprana. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es, mira, Dios le ha puesto, para usar palabras modernas, a los hijos una especie de coaching. Eso es una palabra que se utiliza mucho hoy en día en todos los sitios. Hoy mismo veía yo un artículo en el periódico de cómo escoger a un coach efectivo para hacer coaching. Bien, Dios le dio a los hijos coaching en su papá y en su mamá. ¿Cuál es el manual por el cual el coach debe guiarse? La ley de Dios, la palabra de Dios. Y todo aquello que sea contrario a esa palabra atenta contra la verdadera crianza de los hijos. Y ese es el problema. No es que en la ley no hayan cosas buenas o propuestas buenas, porque la ley tiene propuestas buenas, pero en sentido general está armada de tal manera que sin proponérselo ataca el fundamento de la crianza, ataca la autoridad paterna y provee a los hijos de una autoridad que ellos ni deben tener ni son capaces de manejar. No son capaces de manejarla. Sí. Señores, una de las cosas que la Escritura dice es que el salmista le dice a Dios, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Y llama la atención que él diga, de los pecados de mi juventud. ¿Por qué? Porque es que en la juventud nosotros no tenemos el discernimiento que necesitamos y a veces cosas atroces la vemos como sencilla, la vemos como algo de gracia, como un chiste o como un relajo. Y luego cuando adquirimos más conciencia decimos, Señor mío, ¿y qué fue lo que yo hice?
Que quede bien claro que los valores de Dios, los valores morales de Dios son inmutables, porque Dios es inmutable. Y cuando tú hablabas, Lester, del asunto del espacio que habla el Código de Menor, a mí me dio terror en el corazón. Porque uno sabiendo, por ejemplo, todos los padres saben que el internet, ustedes soltar a su hijo, abrir el internet sin una supervisión, en el internet se pueden encontrar muchas cosas edificantes y buenas, pero también te puedes robar el corazón de Dios y llevártelo a las puertas o al mismo infierno.
Ahora, para darle por donde le duele a los que hacen esa ley, imagínate entonces que tú obedeces esa ley y le das espacio a tu hijo.
Sin
entonces,
supervisión.
Tu hijo se dedica a ser parte de Anonymous y a hackear las páginas del gobierno. Entonces, ¿qué va a decir el que hizo la ley del
Código? A que tú no atiendas a tus hijos, te van a decir.
Sí. Entonces, sí. ¿Qué padre fue eso? Pero Lester dio un punto importante. Lo malo de eso es que se destruye el principio bíblico de la autoridad. Y si no hay autoridad
en el hogar, el concepto de autoridad.
Y si el hijo no va a respetar la autoridad en el hogar, tampoco va a respetar la autoridad del policía en la calle ni del presidente de la República. Olvídese de eso.
Ni va a respetar a su abuelo, ni va a respetar a ninguna persona que esté fuera en la sociedad. Uh-huh. Y eso es un producto que después la sociedad dice, pero bueno, okay, ¿por qué ese muchacho es tan inestable en los trabajos? Dura 3 meses aquí, 6 meses allí, 4 meses allí. No respeta a su jefe. Y mucho menos se va a someter a la autoridad de Dios, aunque la gracia de Dios puede romper esa maldición. Mire,
yo sé que las personas que hacen las leyes muchas veces reaccionan en contra de cierto tipo de situaciones o abusos que ellos ven. Por ejemplo, en los Estados Unidos una de las leyes que existe es la protección del abuso infantil. Y yo creo que el abuso infantil debe ser protegido. O sea, nosotros, una persona que real y efectivamente abuse contra su hijo debe recibir castigo, porque eso es algo atroz. Ahora, por el hecho de que un pequeño grupo de personas abusa de una autoridad que tiene de corregir a sus hijos, se legisla y se abarca a todos los que están trabajando y corrigiendo a sus hijos.
Bueno, entonces, no es corregir a sus hijos, es maltratar a sus hijos.
Precisamente.
Brutalmente, pero, irracionalmente.
Pero lo que pasa es que se equipara corregir con maltratar.
Así es.
Entonces, hoy en día, si tú vas a usar la vara, que es algo que la palabra de Dios dice, lo castigarás con varas y no morirá. O sea, cuando estamos hablando de usar la vara, no estamos hablando de usar la ira ni venir y golpear inmisericordiamente a un hijo. Estamos hablando, según lo que la palabra de Dios plantea, de uno sentarse con el hijo, de uno llevarlo racionalmente a que él entienda qué es lo que ha hecho mal, de uno hacerle ver qué dice Dios con respecto a lo que él hizo y luego entonces aplicar castigo, es decir, aplicar dolor para que él asocie la desobediencia de la ley de Dios trae dolor y eventualmente trae muerte. Eso es un proceso en tranquilidad, eso es un proceso que se hace en quietud. ¿Okay?
Inclusive Dios establece, Pastor Letri, escúchame que lo interrumpa, que debe de ser
donde no haga,
donde
daño.
Haga daño.
Exacto, o sea que el punto está en que es una situación que se lleva a cabo en tranquilidad, pero entonces lo que la ley plantea es que todo uso, prácticamente todo uso, a la aplicación de la ley, que todo uso de la vara se convierte en un abuso, ¿cómo se llama?, contra el menor. Ahora, ¿realmente es así? No. Yo creo que hay un porcentaje en Dominicana y en el mundo entero que maltrata y abusa a sus hijos, y hay otro porcentaje que cría a sus hijos a la manera de Dios y que muchas veces es afectado por ese tipo de leyes. Y lo mismo pasa, es una reacción que la sociedad tiene ante un temor, y eso se lleva aún hasta el plano de la comodidad. Miren, esto es un asunto bastante complejo. Uh-huh. Y en mi mente, yo lo veo, como yo le decía al principio, es algo complejo que tiene muchas aristas. En estos días estaba leyendo sobre por qué se diagnostican tantas personas en los Estados Unidos con déficit de atención, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora hay expertos no cristianos que están diciendo, déficit de atención. Sí, déficit de atención de sus padres es lo que tienen esos muchachos. O sea, ellos están diciendo, estamos viendo que la sociedad está cogiendo lo que le llaman los norteamericanos un easy way out. Es decir, están encontrando la salida fácil para lidiar con el problema, ten una pastilla y tranquilízate, uh-huh, antes que tomar la salida difícil, que es maneja a tu hijo, ayúdale a tener un tiempo de atención, haz las cosas difíciles. Y yo creo que eso es parte de todo el paquete que tiene que ver con la ley. Entonces, hemos dicho lo siguiente. Por un lado, los hombres están legislando no con la mente de Dios, sino con la mente de los hombres. Por otro lado, eso tiende a que la gente cada vez se acomode más y quiera que sea otro que le resuelva su problema.
Exacto.
¿Ok? Entonces, no va a ser yo, va a ser el Estado que va a resolver mi problema. Entonces, esas cosas crean realmente una situación muy difícil. ¿Y todo por qué? Porque se está abandonando el patrón de Dios en su palabra.
Así mismo. Es como dice la Escritura en Proverbios. Dice que el padre que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y el que lo ama desde temprano
lo corrige. Así es.
¿Por qué lo aborrece? Dice Dios, porque ese padre se está amando más él que a su hijo. Y no quiere enfrentarlo. Y por eso prefieren que el profesor en el colegio sea que lo críe, o la televisión, o el internet, o la muchacha del servicio, o las autoridades civiles, porque no quiere ejercer esa responsabilidad que Dios le ha dado como padre.
Es que yo le voy a decir una cosa con toda honestidad. Yo criar no es fácil. Criar no es fácil. Es una tarea que requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucha concentración y de mucha autonegación.
Sobre todo, autonegación. Ese es el asunto.
Mira, y quería puntualizar esto. La vida no tiene precio. O sea, la vida la da Dios y tiene solamente Dios tiene el derecho a quitarla. Y quitar una vida, o sea, realmente es algo increíble, algo condenable. Yo tengo aquí un reporte del 24 de septiembre del 2010, en donde el tribunal para menores de la provincia de Santo Domingo condenó a 5 y 3 años de prisión correccional y al pago de una indemnización de 500,000 pesos a cada uno de los 5 menores que participaron en los asesinatos con sadismo, fue determinado que fue con sadismo, de 5 taxistas. Lo ponían a tomar ácido muriático. Lo amarraban y lo ponían a tomar ácido muriático. Algo diabólico totalmente. Simplemente mataron a esa persona y ellos fueron condenados simplemente de 3 años a 5 años. Dice la prensa que cuando ellos salían, uno de ellos salió riéndose a carcajada porque dijo que dentro de 2 años salía. O sea,
¿cuántos taxistas mató?
Mataron 5 taxistas. 5 taxistas. Entonces, sin embargo, vienen los expertos, entre comillas, de nuestra nación, y ahí quiero enlazarlo con lo que decía el pastor Lester sobre Romanos 1, que nosotros hemos decidido como nación, se ha decidido olvidarse de la ley de Dios y establecer sus propios patrones y sus propias leyes, y estamos cosechando las consecuencias de habernos olvidado de la ley de Dios. Y estos expertos dicen lo siguiente: UNICEF rechazó hoy la elevación de penas a menores que cometen delitos, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, bajo ciertos argumentos que no hay tiempo para detallar. Otros expertos en otras reuniones periodísticas también dicen lo siguiente. Oigan lo que dice. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. El aumento de las penas a los menores que cometen crímenes no resolverá el problema, sino etcétera, otras cositas que dicen ellos, atender eso, ver qué es lo que pasa, la razón por la que lo hicieron, trabajar con eso. Cuando Dios dice que la razón para castigar a aquellos que cometen ciertos delitos y crímenes es para que los demás vean y teman y se aparten del pecado.
Así es. No, incluso se va a dejar un delito sin castigar porque el castigo no resuelve.
Correcto.
Hay que castigar, resuelva o no resuelva, porque es lo que Dios manda y aún la razón natural. Te iba a decir algo.
Sí, lo que pasa es que ellos no están pensando que el castigo no resuelve, sino que aquí hay una asunción, a mi juicio, que es previa a eso, y es que ellos dicen, es niño, por lo tanto hay inocencia.
No sabe lo que hace.
Y no tiene total conciencia de lo que está haciendo. Y por eso vamos a poner una pena menor para darle la oportunidad de que se pueda volver a insertar en la sociedad. Y eso pudiera ser un argumento válido para algunos de esos muchachos, pero definitivamente no es un argumento válido para otros de esos muchachos. Por ejemplo, ese caso que nosotros estábamos viendo ahora mismo, donde ellos tomaron de una forma sádica e hicieron ese tipo de acciones, son acciones de personas conscientes, adultas, que están entendiendo la consecuencia, o sea, lo que están haciendo y la consecuencia de sus actos. Ellos lo conocen, pero se están amparando en la ley del menor para realizarlo. Es decir, yo soy menor de edad, yo voy a hacer esto y lo más que me pueden dar son 5 años de cárcel y en 5 años yo estoy afuera. Entonces, ahí hay una cosa que es sumamente delicada, porque volvemos al punto. Dios dice que nosotros debemos castigar lo mal hecho, que el castigo para los jueces debe ser equivalente a la ofensa que se cometa. Y de hecho, Dios dice en su palabra que cuando uno da muerte a una persona, el castigo correspondiente es la muerte de uno.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
Correcto. Pero eso ya es meternos en otra.
Bueno, ya nosotros llegamos al final del programa. No me busquen problemas para que no me multen.
Vamos a dar una cosa en el aire, porque si podemos seguir o no podemos seguir después con este tema. Hablamos hace un ratico, y no importa que nos quedamos un minuto fuera del aire, de si la penalidad se debe aplicar según la edad o según el delito cometido. Entonces, voy a dejar solamente este pensamiento y cada uno que resuelva. El pensamiento es el siguiente: cuando unos muchachos se burlaron de un profeta de Dios, eran muchachos, dice que Dios mandó 2 osos y despedazaron a 40 de ellos, y eran muchachos. Ya ustedes pueden ver lo que Dios piensa acerca del asunto.
Fíjate lo que dice un autor aquí, y con eso concluimos. Dice: los tribunales de nuestra nación pueden diferenciar entre un niño de 10 años que apuñala a su padre mortalmente y un hombre de 30 que comete la misma acción. Pero a los ojos de Dios, ambos merecen la sentencia de la muerte segunda, la muerte espiritual y el infierno eterno.
Bien. Bueno, amigos y hermanos que nos escucharon, gracias por su atención. Esperamos que este programa haya sido para la edificación de vuestras almas, para la gloria sobre todo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta una próxima.
Amén. Este Amén. Programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.